Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 44 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y sobre todo, si estás escuchando el episodio de hoy, pues felicidades, se nota que eres el tipo de chismoso que le gusta la información que sí le sirve de algo. Así que quédate con nosotros.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Fernando Navarro y hoy vamos a platicar de algo muy... Para mí se me hace muy interesante. Para empezar, el día 4 de julio de 1912 marcó un hito dentro de los acontecimientos de la ciencia, pues se encontró el bosón de Higgs, la partícula de Dios, nada menos.
¿Dónde queda?
Que, dicho sea de paso, le pusieron así para que se vendiera el libro, ¿no? Pero tenían casi 60 años tratando de ubicarlo. Para hablar de este tema, estoy hablando solamente de una introducción, pero vamos a hablar de todo lo que se lo que tuvo que ver, todo lo que se generó, toda la tecnología aplicable para poder lograrlo. Y todos los años, varios años para poder lograrlo. Para tal efecto, pues estoy muy bien acompañado de mi hija Rubí Navarro, quien amo mucho, siempre se los digo, y aparte, pues es también quien lleva el tambor batiente en este esquema de nuestros YouTube.
Yo también a ti. Que soy un corazón de Peña Nieto.
¿De Peña Nieto? ¿Por qué es así?
A todo Cheche lo hacía.
Bueno, es que hay corazones que tienen alguna deformidad y pues están enfermos.
Pues de hecho sí, son como así, ¿no? Son
así, sí, cierto.
No es que él va a un nivel más adelante que nosotros, sino es que por eso nos burlamos, es porque no lo entendemos.
Nunca lo entendimos, man.
Así.
Hasta la fecha, nunca lo entendimos y nos burlamos, pero ya te extrañamos, viejo.
Sí, sí lo extraño, fíjate. Me burlaba de ti y ahora me arrepiento. Pero bueno, antes de ponernos más políticos, vuelve ya.
Vuelve.
Bueno, ¿qué tal? Buen día, noche. Como ya nos presentó mi papá, yo soy Rubí Navarro. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor pues les puede sonar medio complicado. A lo mejor les suena como que va a estar tedioso, puede ser. Pero... ya saben que mi papá sabe explicarnos las cosas como muy ameno. Y pues, a tratar de hacerlo, no, que no suene como que están en una clase ahí toda enfadosa. O sea, yo sé que vienen a aprender.
Saquen su cuaderno.
Ajá. Vienen a aprender y entretenerse. Sí, no, qué hueva. Entonces, pues, ojalá que lo disfruten y que aprendan algo chido y de utilidad al mismo tiempo. Y... antes de comenzar, por cierto.
Antes de comenzar, ahí les va una tosecita.
Sí, una tosecita.
Llena de COVID.
Para que no se acabe la costumbre.
Por eso estoy un poquito más retirado, porque sana distancia. Bueno, esta no es tan sana, pero algo, de algo ha de servir.
De hecho, en un video ya me escribieron una recomendación para la tos. Sí, díganme sus recomendaciones, por favor. Es que estoy harta ya, estoy a nada de aventarme por esa ventana.
No, relaje,
que no puede.
Puedes usar el balcón, es más cómodo.
Ah, sí.
No, perdón.
Nadie me quiere, todos me odian.
¿Cómo crees?
Hoy los saludos los voy a dejar hasta el final para no hacer tan larga la intro porque ya me los imaginé, porque yo soy así, de que dices, ay, ahora las intros duran como 5 minutos y le adelantas.
Y la neta sí, cabrón.
Y yo, pues, me quiero evitar sus hacks, ahora ya no van a saber ni por dónde les va a llegar el madrazo.
No saben.
Pero nada más lo que sí les quiero recomendar es un libro que se llama Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. ¿Por qué lo estoy mencionando en este episodio? Bueno, como algunos a lo mejor ya saben, cuando estamos grabando, fue hace 2 episodios el que acaba de salir. Entonces ahorita que estamos grabando casi acaba de salir el de Chernóbil. Y muchas personas nos comentaron sobre ese libro. Bueno, por muchas son tres, ¿verdad? Pero bueno, es algo.
¿Ya es plural?
Pero nunca había pasado que tantas personas nos mencionaban como el mismo libro. Y de hecho, ese libro puse el link de Amazon en la descripción de ese video para comprarlo. Pero ¿por qué lo destaco hoy? Porque es un libro que habla del después de Chernóbil. O sea, las personas que aún así decidieron volver a irse a vivir ahí y las cosas que vivieron estando ahí, pues, y sus decisiones, como todo su, pues, ese, como, no sé, trayecto mental y todo lo que estuvo pasando. Entonces, y aparte es un libro muy premiado, creo que le dieron un Pulitzer por eso.
Fíjate que en nuestro próximo podcast de historia, uh-huh, que va a ser diferente al que te había dicho, porque ya lo vemos, ¿verdad? Porque el 24 de abril, ¿te acuerdas que se cumple?
¿24 de abril?
Sí, la masacre de, digo, perdón, el genocidio.
La masacre de Texas, sí.
El genocidio armenio.
Ah, ok. Bueno, entonces, pues, spoiler alert, pues ya saben que sí. Viene un episodio de eso.
Y el 2020 vi un libro muy permeado que se llama Las voces de las sombras.
Dale.
Entonces, de ese han salido, pero ese salió el año pasado y se ha catapultado, ¿no? Como un bestseller, uh-huh, y probablemente obtenga un premio Pulitzer. Que wow. También, dicho sea de paso, el premio Pulitzer es como el Oscar. O sea, no significa que los que te premian en las ceremonias del Oscar son los mejores críticos y jueces de las películas, ¿no? Son los gringos los que desde un principio hicieron esa ceremonia y ya se quedó como una pauta, se puede decir, la más célebre. Igual los Pulitzer, ¿eh? O sea, los Pulitzer, del tipo, inclusive Pulitzer, el que creó ese premio, que tenía un periódico, era un tipo, pues, muy amarillista, ¿no? Pero pues él creó ese premio, pues.
Ya monopolizó como la decisión, pues, de quién lo obtiene.
De quién es el bueno y quién no lo es tanto, ¿no?
Sí, pero...
La cuestión periodística.
Pues sí, pero bueno, esta autora ha sido muy premiada. Si no me equivoco, pues es precisamente rusa. Entonces, y aparte con tantas personas recomendando ese libro, pues debe ser por algo,
debe
¿no?
Debe ser por algo.
Entonces, claro. Si quieren, bueno, ni me van a dar su opinión ahorita. Les voy a dejar el link para comprar ese libro aquí en la descripción, por si lo quieren, pues... adquirir. Y ya saben, como les habíamos dicho, si ustedes lo compran a través de ese link, pues nos pueden dar a nosotros una comisioncilla, pues. Pero a fin de cuentas, lo importante es que ustedes también obtengan otras herramientas para aprender, y pues este libro parece que es algo muy interesante. Y también si se mencionan libros a lo largo del video, les voy a dejar también los links en esta descripción. Y pues nada, antes de empezar, el obligadísimo, bueno, no es obligado, pero sí, pues recordarles si quieren dar like de una vez y si lo pueden compartir ya que lo terminen de ver, si les gusta, porque nos ayuda mucho que ustedes compartan, y pues suscribirse si aún no lo han hecho. E inviten a otra gente, propaguen la palabra,
propaguen la
del
palabra.
Chisme, de la ciencia y de la historia. Y bueno.
Bueno, no, sí, propaguen. Ir y predicar la palabra de chismes de historia y ciencia. Por favor.
Así es. Así.
Por favor, Esto se pide por favor, no es una orden.
Ay. Exacto. Si les nace de su corazón. Muy bien.
Corazón.
Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro episodio.
Como les mencionaba en un principio, el 4 de julio de 1900, perdón, de 1900, del 2012, uh-huh, del 2012, se encontró la partícula más esquiva de las partículas subatómicas, el bosón de Higgs. ¿Cuál es la función del bosón de Higgs? Darle masa a todas las demás partículas. O sea, por ejemplo, el fotón, que es el bosón de la luz, no tiene masa. No tiene masa. Entonces, no es una característica inherente, ¿verdad? Porque es una partícula, uh-huh, tiene masa. No, puede no tenerla. Órale. Y el bosón de Higgs lo que hace es darle masa. O sea, finalmente es como si tuvieran una canica o una pequeña esfera dentro de una gelatina. Ah, pues toda la gelatina sería el bosón de Higgs, pero no es fácilmente detectable. Y duró casi 60 años en detectarse, no porque no sabían cómo, Porque no es así de simple como decir, aquí está, mírala. Aquí está el bosón de Higgs. A ver, búscale tú también, porque ahí debe haber otro, ¿no? O sea, se tiene que generar una cantidad de energía endiablada para lograr que se presente esporádicamente la detección de un bosón de Higgs. Lo mismo fue para algunas otras partículas, pero con menos, digamos, por sus características, era más fácil. Les puedo hablar, por ejemplo, en 1984, cuando se encontraron los bosones W y bosones Z, que son los de la fuerza débil. Yo recuerdo, yo estaba inscrito a la CONACYT, inclusive creo que esto se lo comenté en el podcast de la modelo estándar de la física.
Ah, ok.
Creo que lo mencioné ahí. Que Carlos Ruby y Simón van der Meer, ganaron el premio Nobel por haber encontrado, detectado esas partículas, o dieron la opción de cómo detectarlo. Porque muchas veces la genialidad consiste en decir, así lo podemos atrapar. No es precisamente decir, ay, pues existe una partícula de estas características. Y teóricamente y matemáticamente se puede deducir que existe, pero ahora queremos verlo, queremos demostrar que existe realmente. Entonces el hito consistió en que a partir de ese momento ya no había duda. Toda la masa nos la da una partícula subatómica. Claro, como esto es nivel subatómico, aquí entra la teoría de la mecánica cuántica.
Sí.
Porque como les hemos mencionado,
La relatividad es
para el macrocosmos, la mecánica cuántica es para el microcosmos. Y cada una explica el universo, pero no entre ellas. No se conjuntan, una no es la otra. De hecho, algo que estaba Einstein, porque todo a nivel subatómico es probabilístico. Probabilístico, no es certeza.
Sí, me imagino que como científico. Es
que tienes que hacer miles y miles y miles, millones de pruebas para poder decir, sí, aquí está esto, ¿no?
Sí, no, pues sí.
Para lograr esa detección del bosón de Higgs, fueron creados algunos sistemas de detección, pero de altísima
tecnología,
que por ejemplo son cuatro los detectores auxiliares del LHC. Si recuerdan el LHC, el no sé cómo se puede llamar. Bueno, el gran detector de hadrones o de hadrones es con H.
Sí.
Large Hadron Detector. Pero dice
largest.
Es collider.
Es con C,
collider. De hecho, hasta hay un disco de Megadeth. Creo que salió en el 2014, que así se llama, el gran collider, el gran detector de colisionadores. Y de hecho la portada es una foto muy clásica, ¿no? Donde se ve el fondo, o se ve una parte del gran colisionador.
Órale.
Y es el penúltimo o antepenúltimo disco de ellos. Bueno, pero eso no estamos hablando de eso.
Va a ser antepenúltimo. Es que sacan un montón.
Bueno, es el último, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego el de Distopia. Y luego el de Thirteen, o el de 13. Y luego ya el gran colisionador.
Ah, ok.
Pero bueno, en fin.
Entonces,
no podemos evitar hablar de rock, híjole.
Sí, de vez en cuando sí se nos sale y nos alargamos un poquito.
Tenemos que hacer algo con eso.
Compréndanos.
Tenemos que visitar un psiquiatra, algo. A lo mejor hay algo subyacente que no. ¿Por qué no puedo lograr hablar hablar sin tener que meter al rock ahí? Amor, ayúdame, señor psiquiatra.
Espero que a ustedes también les guste de vez en cuando que hablemos de eso.
Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Y sí, es cierto.
¿A mí qué me importa? En efecto, a lo mejor, pues, ¿qué te importa?
Tiene razón,
¿verdad?
Tiene razón. Y ese gran colisionador mide 27 kilómetros, que es verdaderamente ahí se perdieron los norteamericanos de haberlo hecho eso, porque inicialmente dijeron, pues tú eres el que tiene la más grande lana, o sea, tú tienes el más dinero, ¿por qué no te la gente? Por tener tiempo, no tener dinero, presupuesto, congreso, ser malines y no querer ayudar. Bueno, se lo aventaron entre los europeos. Ya los europeos están entre Suiza, entre Suiza y Francia, el gran colisionador, son 27 kilómetros. Es una elipse de 27 kilómetros que agarra una parte Suiza, otra parte Francia, y pasa debajo de los Montes Jura. Los Montes Jura son parte de los Alpes, y por eso se llama el periodo Jurásico, porque ahí se encontraron las primeras, digamos, los primeros fósiles y geológicamente se verificó pues una presencia de estratos, uh-huh, que eran de esa época. Entonces,
con estratos te refieres como a las líneas que hay en las rocas.
De repente se ven en las rocas así como si las hubieran hecho artísticamente.
Sí, que me dices que cada esa línea son cuántos años. Pues
pueden ser hasta 2 millones de años, pueden ser 20,000 años.
Imagínate.
Pueden ser inclusive poco menos, pueden ser 10,000 metros, 10,000 años. como por ejemplo, el fenómeno de que menciona, no fenómeno, el evento que menciona la Biblia del diluvio, se cree que fue debido a una gran inundación que fue en el creciente fértil, que es Irak, Irak y Siria y parte de... Entonces, en esa hubo una gran inundación y se ven estratos de lodo de esa época. Entonces dicen, a lo mejor esto se refería a la Biblia, ¿no? Que si alguien quiere ver algo, hay un libro que se llama Y la Biblia tenía razón. Al verlo, lo ven y no, discúlpenme, no ratifica su fe. Lo que está diciendo ella es que todo lo que dice la Biblia es históricamente cierto. Uh-huh. Entonces, uno de ellos pudo haber sido esa gran inundación, porque corresponde con la época. Y los estratos de lodo, pues ahí quedaron. O sea, haz de cuenta, sepulta ciudades en lodo.
Sí, pues claro.
Pasan, uh-huh, miles de años y después pues te las encuentras ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, resulta que llegó la tecnología suficientemente capaz, los detectores auxiliares, que son 4. O sea, ¿no creen que se van ahí en el LHC dando vueltas hasta que los encuentran? No. Es todo un proceso. Ahorita se los platico. El proceso es así. Primero, antes de llegar al LHC, hay que... Por eso se llama detector de... Se llama hadrones o hadrones.
Sí.
Porque no se meten ahí, no se hacen explosión, no se hacen experimentos con los de estos leptones, como es el electrón o como son el muón o el tau, o sea, o el electrón, que es el más básico que conocemos. Uh-huh. No. ¿Por qué? Porque es una sola subpartícula. En cambio, los hadrones tienen 3 quarks cada uno para existir. Entonces, hay que hacer estallar o colisionar solamente hadrones, que son protones y neutrones. That's it. Por eso se llama el gran colisionador de hadrones. O sea, no es de todas las partículas.
No de partículas. ¿Sí?
Uh-huh. Solamente de esas.
Ah, muy bien.
Entonces, este proceso empieza así. Tienes que tomar varios átomos de hidrógeno, porque es el elemento más básico. Uh-huh. Es el elemento más básico. Tiene un protón, un electrón y un neutrón. Ok. Entonces, lo despojas de los neutrones y los electrones y quedan solamente los protones. Como es un elemento muy, digamos, muy básico, es fácil hacerlo. No le tienes que meter tantas horas para generar los protones. Se generan un chorro de protones, haz de cuenta que los desnudan. Pum, 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 pum. Ahí va el chorro de protones. Y ya que los tienen como una especie de botella, esa botella lo dejan salir. Es un contenedor el primer lugar donde están, haz de cuenta que están en como un corral. Están ahí todos los protones y luego se dejan salir al INAC. El INAC, ¿qué es lo que es? Es como un tubo muy grande donde empiezan a aventar, a darle velocidad ahí. ¿Cuánta velocidad le dan? Le dan como el 30% de la velocidad de la luz, que es mucho.
Pues sí, no
manches. Es mucho, o sea. Pero, ¿cómo le dan velocidad? Como los protones son son subpartículas de carga positiva, entonces lo que haces es que como, hagan de cuenta que es como una, como un columpio, donde empiezas a empujar y luego se ve que está meciéndose las partes. Uh-huh. Luego, conforme va agarrando vuelo, lo vuelves a empujar y dice, y lo vuelves a empujar y los niños se emocionan. ¡Oh, qué qué padre, ¿no? Conforme les vamos enseñando miedo, entonces cuando dicen, no, ya no, me voy a matar. Pero realmente es muy divertido, ¿no? Pasan por el INAC, esa botella, ya llevan el 30% de la velocidad de la luz. Y entran hacia una especie de, como de cuatro botellas, pero están conectadas, se llaman booster. El booster tiene 157 metros de diámetro, uh-huh. No es cualquier cosa. Y ahí, todo ese paquete o todo ese puño de protones que aventaste, ya los divides en cuatro paquetes. Como va así en un solo paquete. Y luego empiezan a entrar el booster y se van dividiendo. Y empiezan a girar. Ahí adquieren el 91% de la velocidad de la luz. Está madres, ¿no?
¿Y por qué es en cuatro?
Para poder manejar, el objeto es que se manejen en pocos paquetes para poder colisionar más.
Ah, ok.
Porque si quieres colisionar todo junto, no vas a tardarte más y no
es,
vas a ser.
Ajá, tan efectivo. Me imagino que es más lento, es como mayor masa.
Exacto.
Exacto.
Entonces, okay. Por eso quedan en paquetes del tamaño del booster, uh-huh. Y en cuatro paquetes. Pum, 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 pum. Para ir, como dice.
Más ágil
el orden. A ver, primero ustedes. Ahora siguen ustedes. Como se ha visto cuando vas a, por ejemplo, a Hollywood. A los estudios Universal, uh-huh. Que tienes unos como paquetas, sí. Y luego ya te metes a, se meten cinco a un carro, luego los otros cinco, igual estos. Hay que llevar un orden para saber exactamente cuántos metes y poder lograr eficientar. Uh-huh. Pues después de que están en el booster, agarran el 91% de la velocidad de la luz, los van soltando y se van por un conducto, pero ya todos aceleradísimos. Ya tiraron paquetes acelerados y se mandan al esta zona se llama el sincrotón. El sincrotón es también otra elipse, pero pequeña. Son 658 metros. O sea, se fijan, 58 metros es el cuádruple del tamaño del booster. O sea, ya es para que quepan todos los protones acelerados.
O sea, otra vez, sí.
Los vuelves a encauzar, pero ya llevan una aceleración,
sí.
Porque los ordenaste. Y no empiezan, pero ahí alcanzan hasta el 99.1% de velocidad.
De la luz.
De la luz, velocidad de la luz. Y entonces están girando. Y luego se mandan al supersincrotón.
No puedo dejar de pensar en una ensalada, César, sin crotones.
Pues sí.
Es que traigo hambre, son las 3 de la tarde, discúlpenme.
También traigo hambre, pero me aguanto.
También hace rato, ¿sabe qué dijiste? Pensé en comida. Ah, cuando dijiste endiabladas, yo, ay, unas endiabladas, unas papas endiabladas.
Unos camarones a la diabla.
No, bueno, ya no como camarones.
Yo no tengo hambre porque tengo la boca llena de palabras. Así que mi hambre me da. Llegan al supersincrotón que mide 7 kilómetros. Ese ya está de respeto. Y es una parada antes de llegar al gran colisionador. Entonces, ahí adquiere 99.99% de la velocidad de la luz. Ahí ya pesa 25.000 veces cada protón del tamaño original que tenía. Porque, bueno, probablemente no lo recuerden, pero cuando hablamos teoría de la relatividad, uh-huh. Con Einstein, les dijimos que hay un esquema, bueno, una fórmula que demuestra por qué mientras mayor velocidad adquieres, mayor masa adquieres también. Por eso es que no puede llegar a nadie o nada a llegar hasta convertirse a la velocidad de la luz, porque su masa sería infinita. Es lo que pasa acá. 99.99, todavía faltan un chorro de nueves. A pesar de que, oye, 99.99, pues ya es la velocidad de la luz. No, todavía le faltan. Todavía le faltan fracciones. Entonces esos 25.000 el tamaño de peso mayor, o sea, 25.000 veces más la masa que tenía originalmente, uh-huh. Ya está, pero a máquinas, a madres en el supersincrotón, y de ahí lo hacen salir para hacia un lado y hacia otro en el LHC, en el gran colisionador, que ya mide 27 kilómetros. O sea, sí, y, ¿sabes? Sí. Y da 25 mil vueltas por segundo en los 27 kilómetros.
¡Ah, la
porque
madre!
Porque ya están casi a la velocidad de la luz. Nunca lo van a lograr, pero ya casi llega a la velocidad. Pero aquí lo que cambia es que al llegar al gran colisionador hay una desviación. Unos se van hacia un lado, otros se van hacia otro y están dando vueltas. Y cuando menos lo esperan los protones, los hacen chocar. Imagínense lo brutal de ir a casi la velocidad de la luz y ¡puf! Hacerlos tronar. ¡Pum! Estallar.
Y por eso es colisionador.
¿Cuál es el objetivo de colisionar un hadrón? Bueno, que al colisionarlos se desintegra en diferentes subpartículas. Por ejemplo, aquí el objetivo es hacerlos al estallar, o al colisionarlos, mejor dicho, uh-huh, es que se conviertan en dos fotones. Al descubrir la huella de dos fotones,
ajá,
se vuelve, o sea, hay que verificar que eso, ahí está el bosón de Higgs, porque se descompone en eso. No significa, por ejemplo, hay otros subpartículas, por ejemplo, como el muón o el tau, que son, tienen la misma carga que el electrón, pero son mucho más grandes. Por ejemplo, el tau, pues es una cosa bestial, ¿verdad? El muón, pues mucho más grande, por eso es muy inestable, o sea, dura 0.000, bueno, 8 ceros de segundo su existencia. Por eso no es tan fácil captarlo.
Ajá.
Por su masa.
Órale, ok.
Podríamos hablar aquí por qué tiene que ver la masa con el tiempo que dura, pero es algo complejo, luego se los platicamos. Digo, si es que vemos que alguien quisiera saber por qué,
uh-huh,
porque también no vamos a quitar el tiempo de todos. Muy bien. A esa velocidad están, imagínense, colisión. Llega el momento en que dice, ok, ya están colisionando. ¿Cuál es el objetivo? Detectar dos fotones salidos de la descomposición del protón, que no significa que el protón esté compuesto de dos fotones, no. En eso se desintegra. Y eso...
O sea, como que se convierte en otra cosa.
Sí, como si se convirtiera... Es como... estaba diciendo el muón se convierte en un neutrino y en un fotón, en un fotón y en dos quarks. Entonces, okay. No quiere decir que estén compuestos de dos quarks y un fotón. No. Eso es en lo que se convierte al colisionar, mas no está compuesto de esas partes.
Extraño.
Es el mundo de la cuántica. ¿Y por qué hay que colisionar tantas veces? Porque, como les había dicho, esto es a nivel probabilístico.
Uh-huh.
Tienen que generarse para encontrar muy probablemente un bosón de Higgs. Hay que hacer colisionar protones 10 mil millones de veces para que se logre la detección de un bosón de Higgs. 10 mil millones de colisiones. Ahora, bueno, si se logra, ahora, ¿cómo sabemos que apareció el bosón de Higgs? Ok, uh-huh. Esto es verdaderamente de locos. Están colisiones una tras otra en milisegundos y no puede estar alguien ahí como viendo. A ver, aquí hubo una. Aquí está otra. Ya se fue ese, bueno. Aquí está esta otra.
Como imposible, pescándolo ahí.
Imposible. Por más que ni Superman lo puede hacer eso.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Supervista. Para encontrarlos hay que tener unos detectores auxiliares. O sea, no es así como que estén dando vuelta por el bosón, por el LHC y ¡pum! No. Donde van a colisionar hay cuatro detectores auxiliares, se llaman. Detectores auxiliares.
Uh-huh.
Que se llaman de esta manera. O sea, hagan de cuenta que están uno en cada esquina. No esquina, pues eso es una elipse, pues cómo va a tener esquinas. En cuatro partes de la misma distancia.
Sí.
Que son, uno se llama el ALIS.
¿ALIS?
ALIS, como Alicia.
Okay.
Otro se llama el LHCb. Es el detector para los quarks, los quarks bottom o quarks de fondo. Uh-huh. Luego está el CMS y está el Atlas. Estos dos se llaman detectores multipropósitos. Para que se den una idea, el Atlas, por ejemplo, está a 35 metros de profundidad. Sí, 35 metros, sí, pero debajo de la tierra. 35 metros, mide 25 metros de alto.
Ajá.
O sea, el tamaño de un edificio de 9 pisos.
Chet.
Sí, 25 metros de alto por 40 de largo. Esos detectores multipropósitos es donde ves, donde estallan, donde colisionan. Uh-huh. Y cada uno de ellos, tan solo el Atlas no tiene ni 20 años que lo meten, tiene como poco más de 10, o sea, imagínate, son cantidades inmensas y son unos detectores de altísima tecnología. Si tienen oportunidad de ver, por ejemplo, en YouTube, el Atlas, busquen el detector Atlas.
Ajá.
Traen las dimensiones y la cantidad de equipo, la cantidad de accesorios, la horrible cantidad de conductores que tiene para detectar. Y esos detectores multipropósito o esos detectores auxiliares son con el objeto de que se verifique la colisión. No nomás se detectó aquí, sino que hay otra acá igual, hay otra acá igual, hay otra acá igual. O sea, comprobando que sí sucedieron ese tipo de colisiones. O sea, nomás, oye, ya lo detecté aquí. Sí, pero acá sí. También lo tienes que detectar, acá también lo tienes que detectar, acá también lo tienes que detectar. Uh-huh. Igual, bajo las mismas condiciones. Ahora, el Atlas, por ejemplo, o el CMS, ¿cómo es? O sea, ok, se lo voy a explicar, hagan de cuenta que es como una cebolla, que cortan una cebolla y tiene un detector de trazas. El detector de trazas, o sea, si está así aquí la estallido, digo, aquí la colisión, la primer capa, por llamarlo de una manera, es un detector de trazas. Es donde en el momento de colisionar, si aparece una nueva partícula, las nuevas partículas,
uh-huh,
donde muestran el camino que llevan y la fuerza que llevaban. Luego el segundo es un detector, se le llama, es un detector de hadrones, por si pasa, si se convierte en un neutrón o en un protón. Ese es el detector de hadrones.
Ajá.
Que se llama, no recuerdo ahorita. Bueno, la siguiente capa detecta el paso de neutrones y luego la última capa, muones. Es la capa más gruesa de todas porque ahí se detectan los muones.
Uh-huh.
Esto quiere decir que al pasar una partícula y se convierte en diferentes partículas, mira, me detectó un electrón, un neutrino, un electrón y muón. Un protón. Pero,
o sea, es una capa como para cada tipo de partícula.
Como para cada tipo de partícula. Pueden aparecer varias. Si aparecen varias, es que se convirtió en estas tres diferentes, pues quiere decir que en tres lugares. Uh-huh. Va a aparecer, pero ¿cuál? Tenemos un problema con el neutrino. El neutrino nunca se puede detectar, no se detecta. Entonces, ¿cómo podemos saber que pasó un neutrino? Muy bien, pues porque también cada partícula es un sistema vectorial que su momento es cero. Momento es, el momento se habla tanto en cuántica como en matemáticas, como en esta, en, ¿cómo se llama? En estática, uh-huh, en aquel producto de la multiplicación de una fuerza por una distancia. Y por ejemplo, los mumbaletes son a través de momentos.
Ah,
si,
okay.
Si un lado estuviera más largo, bueno, pues ese lado nunca se podría levantar.
Ajá.
Porque el lado más corto es el que tiene el mismo peso, pero no tiene la misma distancia, pues nunca va a poder levantar esto.
Uh-huh.
Y este es una equilibrio de momentos.
Sí.
El equilibrio de momentos, si falta una fuerza, el valor del momento es diferente a cero, no hay equilibrio, quiere decir que pasó un neutrino y generó una fuerza que nadie la vio. Okay. Por ahí pasó el neutrino. Ah, ¿qué? ¿Con qué? Es como se detecta, no hay de otra, porque no tiene manera de manifestarse, de detectarlo. Ahora, cuando hay esta cantidad terrible de colisiones, imagínense, para discriminar la información, ¿cómo lo haces? Ok, para esto hay un equipo que se llama Trigger. Trigger lo que hace es discriminar a tiempo real todas las colisiones y de este puño tener estas detectadas. ¿Cómo posibles
momentos,
subpartículas, subpartículas encontradas como
hallazgos?
Subpartículas que se está estallando. O sea, esta se parece a como que sí es un... Parece que es un bosón de Higgs. Parece. La dejas. Estas otras... No, todas estas... No, las pasas. Esta parece que sí. Ese es el sistema Trigger. Que para que se den una idea, el sistema Trigger analiza 4 terabytes por segundo. Terabytes por segundo. O sea, es una cantidad asquerosamente grande de información. Que, para que se den una idea, un terabyte es ahorita con lo que se está hablando con el sistema computacional. Uh-huh. Cuando yo empecé en la universidad, con sistemas de computación, usamos 4K, 4000 bytes. Y luego 4 megas.
Uh-huh. Luego gigas.
4 millones de bytes. Luego, gigas, 4000 millones. Y luego, ahorita ya estamos en gigas, 4 millones de millones.
De teras.
Uh-huh. Ah, pues, eso es lo que tiene de memoria. Entonces, definitivamente necesitas un equipo que no se pudo desarrollar antes, por eso también no se podía detectar. Pues, si no,
sí,
si
claro,
la tecnología no te permite, pues también puedes estar soñando sobre una partícula, pero si no tienes, es como cuando se encontraron las ondas gravitacionales. Uh-huh. Hasta que la tecnología fue lo suficientemente avanzada para hacerlo. Cosa que Einstein creyó que nunca se iba a lograr. Dijo, no, así, sensibilidades de 10 a la menos 18. Jamás valora.
Así es.
Muy bien. Ahora, con esto se genera un esquema que se llama background. O sea, las sospechosas de que son bosón de Higgs. Ese background es como una especie de gráfica. Cuando se genera un pico, dicen, parece que este es el más probable. Acuérdense que estamos hablando de mecánica cuántica, todo es probabilidad, no hay certeza absoluta hasta que tengas una cantidad enorme de pruebas. Ok, entonces el background es esa gráfica de que es posible. Si ese pico es parte de una convención, porque dicen, ok, ¿el pico cuánto debe de tener? Debe tener 3 millones de veces que se haya repetido, o sea, que tenga... 3 millones de veces ha sido replicado, ha sido verificado.
No,
entonces, 3 millones, ok, de veces de las 10 mil millones de colisiones. Entonces, es la certeza, ¿no?
Sí,
¿no?
Exacto.
3 millones. Eso se le llama las 5 sigmas. 5 sigmas en estadística. Ajá. Es...
Bueno. Sí, pues también se usa en las empresas, pues.
Ah, pues es las 5 sigmas de certeza.
Uh-huh.
En términos de estadística, significa que hay una cantidad muy... Es más, 5 sigmas es el más alto valor. Significa que el posible error es de punto .000. Se pierde, ¿no? La cantidad de ceros.
O sea, casi por no decir que es 100% seguro.
Seguro, exactamente. Uh-huh. Por no decir que es 100% seguro. De esa manera se detecta ya los bosones de Higgs. Esto sucedió, precisamente el 4 de julio de 2012, y se verificó su presencia, se verificó su existencia cuando avanzó la tecnología. De ahí que imagínense todos los años, pues 2012, o sea, imagínense la cantidad de años que tuvieron que esperar los científicos para lograrlo, o sea, existía en la mente. Existía en la teoría.
Ajá.
Existía en la física cuántica. Pero como la física cuántica no te da una certeza, es estadística, había que generar una serie de colisiones de este tamaño. Ahora, de aquí en adelante, ahorita es algo que satisface mucho a los científicos. con toda la tecnología que se tiene ya en el LHC y con los detectores auxiliares, dicen, lo que venga, maestro, lo que venga, cabrón. Que ahorita ya se está en condiciones de muchas partículas detectarlas de manera más fácil, digamos, porque...
Más certera.
Más certera, porque ya tienes con queso, que era lo que faltaba, necesitaba la tecnología. ¿Ah? Oye, quiero competir en la Fórmula 1, quiero alcanzar... Ay, necesitas un carro Fórmula 1, pues hay que conseguirlo, ¿no?
Sí, exactamente.
Muy bien, de esa manera se detectaron plenamente los bosones de Higgs a través de una serie de, les digo, de sueños, de aumento de tecnología, de cooperación. Esto lo han logrado los europeos, se pueden sentir con todo el orgullo, porque es una cantidad enorme de recursos, enorme. Y le han apostado porque de todos los descubrimientos que se han hecho, uh-huh, ha logrado que sean redituables. De pronto ¿sí? Es cooperar.
Es lo que te iba a preguntar, o sea, ya que hicieron esto y está chingón como avance a la ciencia, pero... ¿En qué sí está sirviendo, pues, que hayan descubierto el bosón y verlo exactamente y todo?
Esto lo que hace es que el avance en información, en visión del telescopios, por ejemplo, para de altísima precisión a larga distancia, sin que tengas que preocuparte, por así decir. De la deformación por el espacio o por las atmósferas, sea más fácil de hacer. Uh-huh. Y también sirve para lograr lo que ya se tenía tiempo platicando. Es más, de hecho, lo habíamos visto en la de mecánica cuántica, que es el traslado cuántico, ¿no? La teletransportación, uh-huh, o transformación cuántica. Todo esto refuerza porque ya sabes quién es el actor principal de ciertas tecnologías que antes estaban en el libro.
Sí.
Ahora no, ahora no solamente los detectas, los aíslas y los aplicas.
Ok, entonces básicamente esa máquina ha permitido pues unos descubrimientos y avances que ahora nosotros como humanidad nos permite aplicarla para otras cosas que a lo mejor nada más soñábamos antes, por así decirlo.
Era un sueño, era un pensamiento, era una teoría. Y era teoría porque estaba sustentada matemáticamente, no seguía siendo algo aplicable. Uh-huh. Y vamos, ahí el maestro de maestros, Albert Einstein, se peleó durante años. Yo pienso que, bueno, no pienso yo. Hay muchos autores que realmente de muchísima capacidad han visto como un desperdicio de dos décadas de parte de Albert Einstein tratando de refutar a la mecánica cuántica mientras esta se iba desarrollando a través de otros colegas científicos. Pero no, falleció don Albert y la mecánica cuántica ha seguido creciendo, pero ha tenido que ser, soportar, por decir ese término, ha tenido que soportar de una serie de reveses porque no tienes el avance científico para tal, no como se está actualmente. Yo supongo, hay una tecnología de los japoneses que se llama el Super Kamiokande. Uh-huh. El Super Kamiokande es como un gran recipiente con millones de litros de agua pura. A gran profundidad, porque no me sé la profundidad a la que está, y su objetivo es detectar neutrinos. O sea, pueden pasar meses, años para que un neutrino se metió.
Sí.
Entonces, esa tecnología tiene veintitantos años, ya no funciona, ya hay que encontrar una nueva tecnología, una nueva aplicación tecnológica, uh-huh, que puedas lograr que con mayor velocidad y certeza detectes a los neutrinos. Ahorita lo hacemos de manera indirecta, como les platiqué hace rato. Sí. Ahorita si tú ves la huella de lodo de alguien, dices, aquí pasó Juan Pérez, porque el cuate trae tenis de estas características. Uh-huh. Es como detectamos ahorita los neutrinos.
Ok, o sea, no ya tenemos... como que ya que se fue.
Sí,
ya que ¿por se aquí fue pasó?
Y ves el equilibrio estático, el equilibrio de momentos que tiene que ser igual a cero, pero no, falta un elemento, entonces es el neutrino.
Aquí estuvo este güey.
Aquí estuvo este gamberro, como dice José Luis Crespo, que mucha de esta información, para darla a nivel más básico, me apoyé en dos, la verificación de la, más no lo que es, cómo llega en el paquete de protones, esto pues yo lo había leído, uh-huh. Y había leído también sobre la forma de detectarlo, pero de una manera, José Luis Crespo y Javier Santolaya lo dijeron de una manera amena, que dije, ok, lo voy a tratar de mencionar de esa manera para que pueda hacerme entender, claro, si es que lo logré.
O sea, plasmarlo de una manera como dicen en palabras mortales, ¿verdad?
Por llamarlo sí, en palabras mortales, o digamos en lenguaje...
O como decían antes, en cristiano.
En cristiano, exactamente.
Háblanos en cristiano.
Pues háblanos en cristiano, muchacho. Ajá. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, que en paz descanse, decían como que mataron a dos cristianos. Y, no, ese cristiano nomás no sabe ni cómo se llama. No, venía un montón de cristianos, o sea, como gente.
Pues, sí.
Era su manera de expresarse,
¿no? Todos eran cristianos. Qué raro, o sea, pero si sí, son católicos.
Sí. Y bueno, no, que hubo una balacera y se mataron varios cristianos ahí. Ay, Dios mío, pues Dios que lo tenga en su gloria. Yo estaba pensando, no, hombre, ojalá que no lleguen allá, pues, ¿no? ¿Qué desmadre van a hacer?
Ya sé.
Muy bien, pues bueno. este fue cómo funciona el LHC, cómo se detectan partículas subatómicas, uh-huh. Y nos apoyamos en específicamente en una que fue la última, que fue un gran descubrimiento que causó una gran alegría. Y digo gran alegría porque eran muchos científicos de altísimo nivel, uh-huh. Y que estaban en cada uno de los detectores auxiliares. Por ejemplo, este es el equipo del CMS y ves tú 2,000 gentes, ¿no? Este es el equipo de Alice y otro puño y así, cabrón, a ver, verdaderamente...
Todavía no se te quita la muletilla de gentes.
¡Gentes! Ah, de veras, ¿eh? Digo, personas. Personas o gente.
Ay, sí, pensé que ibas a decir personas o gentes.
Digo gentes, sí, está mal, o sea, pues no son gentes. Gente o personas. Sí. Pero un día lo lograré y seré yo quien me burle. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, estamos a sus órdenes.
Pero antes vienen los saludos que les dije que iban a quedar al final.
Esos saludes.
Los saludes son para Norman G. Rocha. Bueno, adelanto que estos son puros saludos ahora de personas que están en el grupo de Facebook, en Chistóricos, que búsquenlo para que se unan a compartir memes y reírse y así. También les dejé el link en la descripción para que se metan más rápido. Él participa mucho en el grupo de Facebook, seguido nos está compartiendo cosas, entonces quiero destacar tu participación, Norma, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y también alguien que participa muchísimo, solo que su nombre está, creo que son palabras en japonés. Dice Haku Shinihami.
¡Es una grosería!
Pues, ay, discúlpenme.
¿Qué está diciendo? Ahora es tráeme mi sushi.
Puede ser. O sea, hay gente
tráeme mi taza de té.
Puede ser, no sé, pero si nos estás viendo y nos quieres decir tu nombre de verdad para poderte saludar como más personalizadamente, pues aquí está. Si no, pues por tu pseudónimo de Haku Shinihami. Sube muchos, casi todos los días sube algo o dos o tres, ¿sabes? No, pues, bueno, es que la verdad no sé si eres hombre o mujer tampoco, porque sí, también en el foto de perfil... Sí,
Hirikomi Yakimechi.
¿Cómo se llama? Haku
no Matata. Ah, perdón.
Oye, también decir palabras así a veces es como medio racista, aparte...
¿Oh, sí?
Sí, como que... Bueno, es que aparte últimamente hay mucho tema con el racismo asiático... Está muy feo ese asunto en Estados Unidos. O está horrible. O sea, horrible el racismo con asiáticos. Se desató principalmente por la pandemia. O sea, ven a un asiático y es como de... ¡Ah, pinches cochinos! Nos están trayendo su enfermedad y...
Eso está mal.
Horrible, horrible.
¿Por qué tienen que hablarle de esa manera a los cochinos chinos?
A ver. A los chinos cochinos. No,
hagan eso. Simplemente compren comida china y ya.
Aquí es... Pues sí, no vemos tan seguido orientales, porque sí. Aparte, o sea, ni siquiera saben si son chinos, si son japoneses, de dónde son, solo los ven asiáticos y para ellos son chinos y pues que los quieren mandar a chingar a su madre.
A mí se me hace muy feo, pero aquí hemos visto que las autoridades han hecho cosas correctas, por ejemplo, los tienen encerrados, entonces no los tienes que ver por la calle para gritarles groserías, eso está bien. Ay, sí.
El esté libre. Perdón. El esté libre.
El esté libre.
Sí, pero sí está muy feo.
Sí, supongo, ya es que los gringos son muy extremos.
Ah, y aparte Trump los desató, o sea, es sí, que Trump traía un discurso de odio. Ese pinche de
Trump desató los demonios, como dijo...
Sí, no.
¿Quién dijo de eso? Se salieron los demonios, algo así. Un presidente mexicano, pero con el nombre no quiero acordarme.
Él no hizo racista a nadie, simplemente les dio rienda suelta a los que ya traían ideas ahí feyonas, culeronas, y pues les dio como el permiso.
Supremacismo blanco.
Ay, no.
Y los neonazis.
Pues terrible, sí, terrible. Tendrá que ser con cuidado, porque no, a veces sí, YouTube es bien raro y te baja cosas cuando sí hablas así. No, pues no. De hecho, el que ya salió del apartheid, no le escribí nada que tuviera que ver con racismo en el título ni nada, porque no estoy segura, pero busqué videos que tuvieran racismo en el título en YouTube y, perdón, ninguno estaba monetizado. Y no es tanto por eso, sino porque también YouTube empieza a sentir como que está subiendo como que cosillas ahí. El tono, ajá, entonces como que te pone más en la mira y no quiero eso. O sea, aparte, en realidad, lo bueno es que había otra palabra que es apartheid, que es la que ellos usaban. Entonces, pero así sí se pone delicado sí. El algoritmo.
Eso sí, pero es una palabra tradicional, ¿eh?
Ah, sí, muy...
Es africana.
Muy de ellos.
Muy de ellos.
Pinches vatos. Ah, y el último saludo, perdón, es para... Miguel Mesa con Z, que se aventó muchos memes buenos sobre Chernobyl, son los que sí, te enseñé.
Sí, genial, cabrón. ¿Cómo se llama?
Miguel Mesa,
Miguel, eres un genio, qué bárbaro, cabrón. ¿Cómo nos hiciste reír?
Sí, ahí nos traía la risa y risa.
¡Oh, risa y risa!
Entonces, gracias por participar en el grupo y si se quieren meter, pues ahí está. Y ahora sí, nos despedimos, gracias, como siempre, por estar apoyándonos. Compártanos en sus redes sociales, déjenos su like, suscríbanse y pues recomiéndenos con sus familiares y amigos para seguir creciendo este canal, pues que le echamos mucho corazón.
Sí, lo hacemos con muchísimo cariño, sí, ¿eh?
Así
lo
es.
Lo hacemos con muchísimo cariño, por si alguien lo duda, estamos enamorados de nuestro canal, fíjense. Como sea tu prima Dani.
Y bueno, ahora, pues gracias por todo, chicos, y nos escuchamos el próximo episodio. Chao.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.